Sí, nosotros participamos hace varios años desde la Sociedad Rural de Llinales y realmente empezamos siendo dos, tres, cinco y hoy es un grupito de 15 personas que estamos haciendo algo sobre ganado lanar. En realidad, el ganado lanar en la zona de riego del valle, la lana no es muy buena, pero lo que estamos apuntando es a un cordero de carne o un ovino de carne. Así que en ese trámite estamos, nos estamos juntando gracias a la gente del INTA y con el compromiso de ellos, ¿no? Aparte de Edgardo Fernández y Mónica Felice, que son los que nos están asesorando en el tema y hacen todas las interconsultas con la gente de CONESA, de Ley Ovina y con la gente del laboratorio de Bariloche, de por la finura y la tracción de la lana, ¿no?
Ahora, Rómulo, ¿a qué hora hacen la parte de los lanares? Porque vos tenés una cantidad de actividades diversas que realmente me sorprende cómo te podés dedicar a
Es
tantas cosas.
que a cuando uno le gusta y cuando uno está entusiasmado de hacer las cosas, yo lo decía el otro día que también te debía esta charla en el asado criollo de la Escuela Agraria, que nos fue espectacular. No tenemos los últimos números, pero hemos recaudado, después de haber pagado todo y de haber recibido muchas donaciones, muchísimas donaciones, que si me pongo a agradecer seguramente me voy a olvidar de alguno y voy a quedar mal. Así que recibimos muchísimas donaciones, 90 mil pesos. Para la escuela es una fortuna,
Y sí, es
es
un
una
montón
fortuna.
de dinero.
Y bueno, en ese mismo asado criollo se hizo un convenio, se firmó un convenio entre la intervención de la cooperativa La Reginense, la bodega La Balsa y la escuela agraria, porque hay cuatro productores que están implantando nuevos viñedos. Y parte de ese viñedo, de esas vides, se plantaron en la escuela agraria, se le donaron a la escuela agraria, así que la escuela agraria va a tener vides y va a trabajar con la bodega La Balsa y van a vinificar en la Reginense. O sea que, la verdad, un orgullo para todos, ¿no?
Sí, yo el otro día hablaba con gente de la escuela que justamente me fue a ver a la municipalidad y yo digo, qué bueno todas las cosas que se hacen, ¿no? Porque si bien fue un proyecto muy innovador, lo sigue siendo a lo largo del tiempo, que eso es lo más difícil de sostener, ¿no?
Yo creo que es el compromiso particular de cada uno. Esto es una frase vieja, pero si todos nos levantamos a la mañana y hacemos lo que tenemos que hacer, esto no tiene límites. La fundación de la Escuela Agraria está trabajando a brazo partido, o sea, la plata no alcanza nunca, nunca jamás alcanza. Se pusieron todas las cámaras de seguridad nuevas, porque había algunos problemas, y bueno, se pusieron todas las cámaras de seguridad nuevas. A través de la veterinaria y profesora del colegio Florencia Chalvo, se está trabajando con la sociedad rural y el INTA, y los chicos reciben toda esta información, y la verdad que están ávidos de esta información, les interesa muchísimo. No sé si vieron ustedes el video
Sí,
institucional, es.
justamente vos me mandaste un video en donde los chicos están trabajando con el ganado ovino, hicieron la esquila, hubo esquiladores que vinieron a mostrarle cómo se hace la esquila, y yo los veía a ellos re contentos, agarrando vellones de lana, viendo cómo eran, digamos, súper compenetrados en un trabajo que si el día de mañana no siguen estudiando, o sí, si siguen estudiando dentro del área esa, les va a redundar en un trabajo seguro.
Yo creo que un chico que, lo digo siempre también, ¿no? Por ahí está gastada la frase, alguien que pone una semilla, la cuida, la riega y la cosecha, tiene otra visión de la cosa. Lo mismo que con un ovino o con una gallina, cuando pone el huevo, cuando lo pone en la incubadora, cuando lo saca, cuando vacunan el pollito. O sea, la visión es distinta. Después del sexto año, puede ser músico, profesor de gimnasia, geólogo o ingeniero agrónomo o veterinario, pero la visión de la vida es distinta.
Muchas veces cuando hablas con los padres te manifiestan cómo cambiaron a partir de sus actitudes dentro del hogar, ¿no? Cómo se ponen más participativos del hogar, de las tareas del hogar, del orden en su habitación. Bueno, todas cosas que de tareas comunitarias con sus propios compañeros, todas cosas que eso obviamente pasa por la educación que se les da en la escuela.
Sí, porque la agricultura no sabe de sábados, de domingos ni de lunes, entonces eso tienen el compromiso, y si no, el éxito, o sea, la vida de todas esas de plantas y de animales depende de ellos.
Bueno, volviendo a la actividad que nos convocó. Rómulo, contanos por qué te dedicaste, qué viste en el ganado ovino para dedicarte a eso. Y bueno, y vos me decías que no tanto de la lana, sino de la carne. Contanos.
Bueno, nosotros, a mí siempre me gustó el tema del ovino. Yo tengo 50 ovejas madres y tengo 4 hectáreas. En esas 4 hectáreas yo no compro alimentos en el año. O sea que es una forma de decirle a la gente o a los que estamos ahí que se puede, que no es imposible. El único gran y terrible problema es el abigeato, ¿no? O sea, esto ya nos hemos cansado de peticionar. Pero bueno, dejémoslo. Me parece que se puede y que, a pesar de que la lana no es de buena calidad, nosotros el año pasado, juntándonos y yendo a una licitación con la gente de Conesa, hemos logrado $5 el kilo de lana. Hoy, como el mercado está distinto, se logró por la mejor lana $5. Pero nosotros tenemos una expectativa de $2.50, de $2 el kilo de lana. O sea que es importante para el productor.
Rómulo, me interesa saber cómo haces eso de que no compras alimento y autosustentas al ganado con lo que te producís, sí, en el mismo
lote. En el mismo predio. En el mismo predio lo que se hace es un pastoreo. Y algo ahora en la época de verano se enrolla algo de pasto. Entonces, con eso pasamos a la parte del invierno, que estaríamos resembrando o dejando descansar la tierra. O sea que en una rotación de ese tipo se pueden alimentar 50 ovejas con sus 3 carneros durante todo el año.
Rómulo, ¿qué tipo de pasturas utilizan?
Usamos unas consorciadas de alfalfa y festuca.
¿Y qué rinde te da esta majada de ovejas?
Y nosotros, yo particularmente estoy tratando de, o sea, yo, la empresa, ¿no?, está tratando de dejar únicamente belliceras, y estamos más o menos en un 1.3, 1.5 de corderos por año, que es bastante bueno. Y nosotros estamos trabajando con una raza, que es Border Leicester, que es una raza carnicera. Nosotros estamos en 3 meses en 20 kilos. También estamos tratando de cambiar la conciencia de la gente del corderito de 9 kilos, de 10 kilos, de 12 kilos. ¿Por qué? Porque nosotros en 30 días más estamos poniendo casi 8 kilos más de carne a un cordero, y para el productor es importante.
Y Rómulo, en cuanto a la carne, lo tierno, el sabor, ¿qué diferencia hay entre ese chiquitito y el otro que tiene unos 10 kilos más?
Obviamente que esto va a ser una cuestión de cambiar hábitos, y es el gusto del consumidor. Nosotros estamos acostumbrados a un cordero de una merino que viene del sur, de refugo, que es un corderito de 12 kilos, pero que en 12 kilos está en 6 o 7 meses. Nosotros estamos en 12 kilos en 2 meses. Esto significa que no vamos a ver un cordero con un riñón engrasado como va a tener un corderito de esa cantidad. Pero es una carne marmolada, o sea que tiene grasa interna y tiene vetas de grasa dentro de la carne. Obviamente es una cuestión de gustos, pero a mí me parece que es importante y que vamos a lograr hacerlo.
Seguramente sí. Rómulo, ¿vos recomendás a la gente que se inicie en esta actividad? ¿Con cuánto necesitas iniciarte? ¿Cuál es el mínimo requerimiento para iniciarte?
Yo creo que con una majada de 10, 12 ovejas se puede, o sea, teniendo otras alternativas. No, esto es una cuestión de cómo se hizo la fruticultura en el valle, cómo se hizo todo en... no vamos a comprar una 4x4 a fin de año, pero yo creo que como es autosustentable se va a poder... La animo a la gente a juntarse con nosotros, porque también es importante que se sirvan de nuestra experiencia, porque nosotros ya le erramos, y le erramos mucho, y en función del error estamos corrigiendo. Y eso significa que el que vaya a empezar va a evitar todos esos errores, de manejo sobre todo, porque es un animal muy dócil, pero necesita de manejo.
Con respecto a si yo decido comenzar la actividad, ¿dónde me conviene a mí buscar los animales? ¿Dónde tengo que buscar asesoramiento? ¿Qué es lo que vos hiciste al principio y que no volverías a hacer de forma tal de guiar a la gente que se inicia?
Nosotros estamos juntando en el INTA, Mónica Felice está atrás de esto, y es nuestro debate. ¿Por qué? Porque nosotros con el tema de la barrera no podemos traer carneros al sur. Entonces se nos está terminando un poco la genética acá adentro. Pero bueno, por eso mismo estamos intentando lograr un convenio con INTA Bariloche, que es la parte de genética para toda la Patagonia, y ver si podemos traer semen congelado o embriones, que está bastante discutido si el embrión se puede traer o no, para tener más razas, ¿no?
Bueno, en el ganado vacuno generalmente se está reproduciendo de esa forma, a través del semen congelado, directamente, y da muy buenos resultados.
Sí. Nosotros, obviamente, que como somos pequeños productores, yo creo que el que de los nuestros, el más grande debe tener 200, 300 ovejas, o sea que no es mucho. Por eso, con estos volúmenes, no nos da para, por ejemplo, importar semen de Australia o de Inglaterra. Lo estamos haciendo a través del INTA, con un convenio con Prolana, para poder y con créditos de la ley ovina, para poder mejorar las razas.
¿Existen créditos para poder hacer esto?
Sí, hay créditos muy buenos y se dan una vez por año, se hace sobre esta fecha, o sea que para esta fecha ya estarían dados los créditos, pero bueno, esto es todo, hay que comenzar a trabajar en elaborar el plan, y que es lo que estamos haciendo, para poder traer en conjunto, sin ser una cooperativa, sino un grupo de productores para poder traer hacer el convenio este con INTA.
Bueno, en lugares de la línea sur está dando resultado esto de trabajar agrupados, ¿no? Cuando trabajaban dispersos se los comían los grandes terratenientes, y a partir de que empiezan a través de Prolana también, que los agrupó, bueno, los resultados cambiaron para ellos, ¿no?
Mira, nuestra experiencia particular es que nosotros cuando empezamos con esto le pagábamos al esquilador y tirábamos la lana. Después, cuando nos empezamos a juntar y decir, el mismo esquilador lo teníamos entre dos o tres, le dijimos, no, llévate la lana y no nos cobres la esquila. Bueno, y hoy estamos vendiendo la lana, pagando el esquilador y quedándonos con un porcentaje. ¿Por qué? Porque somos entre 15 y 20 productores que juntamos dentro de ellos la escuela agraria, unas 1.200, 1.300 ovejas.
O sea, Rómulo, que hay gente que está trabajando en esto y además que tiene el espíritu de ayudar a otro, ¿no? Que eso es lo importante, para poder ir sumando.
Yo estoy, la verdad, que muy contento y tengo muchas ganas. ¿Por qué? Porque nos estamos juntando gente, o sea, se está juntando gente muy joven, mucho más joven que yo, y está trabajando en esto.
Sí, sí, y obviamente, vos sos joven como yo.
Sí, somos los dos jovencitos. Pero tiene mucho entusiasmo. Ya te digo, el único problema nuestro es que, bueno, que no nos cansamos, hemos ido a reuniones a Conesa, a Chuelde, a Roca, es hablar con la policía y con la gente de la fiscalía, porque el gran tema es el abigeato.
Claro, además son animales chicos, es mucho más fácil que llevarse que una vaca.
Sí. Y a nosotros particularmente nos han llevado genética. Nosotros nos robaron un carnero de un montón de dinero, o sea, y para consumo. Una inversión que a precios de hoy serían, qué sé yo, 50, 60 mil pesos.
Claro, es re fácil de llevar y es un montón de plata.
Sí. Rómulo, ¿y esas 1.300 ovejas están en este circuito?
Sí, eso es Godoy, Regina, Chichinales y Valle Azul.
¿Y en el momento que tienen que faenar, faenan en Roca?
Estamos haciendo un convenio con la gente de Fricader, ¿sí? para faenar, porque nos dan un día por semana para faenar.
¿Y el objetivo futuro es mercado interno o exportación?
Nosotros creo que si logramos satisfacer el mercado interno sin que venga gente de afuera, pero también estamos tratando de hacer una venta en conjunto. ¿Para qué? Porque uno vende un cordero en 2.500, otro vende en 3.000, otro vende en 1.500, según la necesidad. Entonces hablamos entre nosotros y decimos, ¿cuánto? ¿En cuánto lo vamos a vender? Y tratamos de que más o menos vendamos todo al mismo precio, ¿no?